jugó un partido amistoso ante Senegal, también equipo mundialista. Vamos a hablar también sobre la final de la Champions League, salió la lista de Uruguay. Han salido muchísimas listas, vamos a estar hablando de todo eso. Pero listo, tenemos listas, final de Champions. Tomás, ¿cómo estás? Feliz lunes. Sé que tenemos ahora también a José del Valle en la línea, ya lo vamos a saludar. Ya lo tenemos. José, ¿cómo estás? Feliz día, feliz lunes. Y vaya, inicio del mes, a menos de 10 días para que arranque el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Final de Champions. Antes que nada, los saludos, José, ¿cómo estás?
Mi querido Elías Bustamante, qué placer saludarlo. Un fuerte abrazo para Tomás y para toda la gente. El sábado le bajamos el telón a las temporadas en Europa y a las temporadas en América, ¿no? Con los campeones de CONCACAF y Champions. Y como bien dice usted, ya nos metemos en territorio mundialista. Es increíble cómo pasa el tiempo. Estamos a 10 días de que la pelota empiece a rodar en Estados Unidos. Un mundial que la verdad promete muchísimas emociones, más allá de que todavía no se siente un gran ambiente de mundial.
Sí, es así. Ya poco a poco creo que vamos a ir calentando motores y se va a empezar a sentir. Ya empecé a ver uno que otro comercial en la televisión sobre el mundial. Ya se van calentando. Vemos también ya los equipos, José, con sus partidos amistosos. Los estamos viendo también ya preparándose aquí en Estados Unidos. Ayer jugó Estados Unidos contra Senegal. Luego estará jugando contra Alemania más adelante. Sé que el fin de semana va a jugar aquí en Fort Lauderdale, Turquía y Venezuela. Otro equipo mundialista, me refiero a Turquía, no a Venezuela. Pero no te rías, Tomás, porque no te rías. Vamos a ir por el principio, José. Final de Champions League. El PSG repite título. Está, yo creo que obviamente, a un paso de hacer historia y ver si el año que viene consigue ese tercer título e igualar al Real Madrid. Ojo, que yo creo que Luis Enrique es capaz de hacerlo, pero quiero escucharlo, José. ¿Qué le dejó la final del sábado? ¿Qué le deja al PSG? ¿Qué le deja al Arsenal? Y bueno, si estamos a punto de ver una dinastía con el equipo parisino, ¿cómo? ¿Qué le dices? ¿Qué opina?
A ver, primero que todo, yo creo que el Paris Saint-Germain ya hizo historia. Okay. Ganar dos Champions de manera consecutiva es difícil,
claro,
complicadísimo. Ganar tres, hay que llamarse Real Madrid o Zinedine Zidane. Y a eso apunta Luis Enrique, ¿no? A que el Paris Saint-Germain esté a ese nivel. De igual manera, yo creo que lo que han hecho ya es digno de respetarse y ya han asegurado un lugar especial en la historia de la Champions. Un equipo que colectivamente juega muy bien, que respeta una idea de juego y que encima tiene grandes individualidades. De igual manera, en el partido de la final, yo creo que el Arsenal hizo un gran plan de partido. Estoy convencido, estoy seguro de que quizás a mucha gente no le gustó el planteamiento del Arsenal conservador, pero la verdad que controlaron al Paris Saint-Germain, especialmente el primer tiempo. El Arsenal fue un equipo solidario que se agrupaba muy bien. El plan de partido para eliminar a Kvaratskhelia fue clave, sí, porque cada vez que enganchaba hacia el centro ya había otro jugador del Arsenal y nunca le permitieron ese remate que siempre tiene Kvaratskhelia. Disminuyeron o minimizaron a Dembélé. Due tampoco marcó la diferencia. Cada vez que Vitinha o Joao Neves querían construir, siempre estaba un jugador del Arsenal cerca de ellos. Los laterales, cuando se proyectaban, también estaban bien referenciados en la marca. A mí me encantó el planteamiento del Arsenal porque era la única manera de que podían ganar. Se ponen en ventaja con ese gol de Kai Havertz. En el segundo tiempo, el Paris Saint-Germain adelanta las líneas, empieza a tener más posesión de pelota y, lo más importante, empieza a terminar sus jugadas, porque en el primer tiempo el Paris Saint-Germain terminó con cero disparos a la, sí, portería. Por eso les digo, lo del Arsenal fue, la verdad, muy bueno. Después entiendo que a mucha gente no le guste, perfecto, pero esto también es fútbol. El fútbol es un deporte para ganar y usted como entrenador tiene que decir, ¿cuál es la estrategia que me va a acercar a conseguir mi objetivo? Y el Arsenal hizo lo correcto. Sí me parece que en el segundo tiempo, cuando el partido se abre, el Arsenal pudo haberlo buscado, y especialmente en el tiempo extra, porque el Paris Saint-Germain termina sin Dembélé, sin Vitinha, sin Kvaratskhelia. O sea, se le fueron los tres jugadores más importantes, y yo sí creo que en el tiempo extra el Arsenal tenía mejores futbolistas en la cancha, y ahí es donde el equipo de Arteta se tuvo que haber animado un poquito más. El penal que le dan al Paris Saint-Germain me parece inobjetable. Uh-huh. También digo que yo hubiese pitado el otro penal. Para mí el otro también era penal. Quizás ese exagera un poquito, pero ya le había ganado la posesión, uh-huh, y la posición a Nuno Méndez. Después podemos debatir si exagera o no la caída, pero ojo, si el árbitro pitaba el penal, no me hubiese parecido descabellado.
Tomás.
Estoy tratando de pensar cuál es el penal de ese, pero...
Será de Madueke, José.
¿El de Madueke puede ser?
Oh, Madueke, perdón, ah, sí, okay. Yo dije ese, de Madueke.
Sí, dale, Madueke. Sí, a mí no me pareció tan penal, me parece que, es más, me parece que Madueke lo agarra primero a Nuno Méndez y medio que se van forcejeando. No me parece un delirio si lo cobra, tampoco me pareció mal en no pitarlo, pero es verdad que el Arsenal para mí planteó el partido con lo que podía y cómo podía. Está jugando contra el PSG, que es el bicampeón de la Champions League, que tiene un equipazo, que tiene jugadores que en minutos te quiebran un partido, y el Arsenal creo que le falta mucho de eso. Se encuentra con una jugada donde Kai Havertz termina siendo relevante nuevamente en una final de Champions, y después creo que el planteamiento del partido era lo que tenía que hacer. Era cederle la pelota al PSG y esperar. Y esperar, y esperar, y marcar, y marcar, y marcar, y marcar, y no romper el bloque bajo. Me parece que se equivoca Arteta en los cambios, creo que eso termina de un poco llegar a la igualdad, porque tarda para mí, ya se veían algunos jugadores claro. Que no podían seguir jugando, pero después creo que el partido dentro de todo se jugó al estilo Arsenal, fue un partido donde no pasó mucho, donde se jugó como quería jugarlo Arteta, pero es verdad eso. Que no terminó nunca de profundizar el Arsenal en ninguna situación, no fue un equipo que haya buscado,
claro.
Una vez que hasta el empate,
sí,
busca un poco más.
Yo entiendo. Yo lo que también he visto y comparto con los dos, y lo vi también bastante en redes sociales, muchos comparaban el partido del Atlético del Arsenal con un Atlético de Madrid. A defender, sí. a jugar a la contra. Pero yo, dentro de lo que cabe, no comparto en el que el Arsenal juegue todos los partidos al Atlético de Madrid. Yo siento que el planteamiento de Arteta, José, Tomás, con lo que tenía, que es muy buen equipo... Pero con lo que tienes al frente, que estás hablando de Vitinha, Joao Neves, Due, Dembélé, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Hakimi, estás hablando de un equipo que sabe atacar, que le dan libertad, jugarle de tú a tú, no eres el Bayern que tiene a Kane, que tiene a Olise, que tiene a Gnabry, que tiene a Musiala, que tiene a Luis Díaz, que puedes irle a ese ida y vuelta ofensivamente. Entonces, yo creo que el planteamiento que hizo Arteta fue el correcto. Sí fue un partido lento, fue un partido aburrido, para algunos sí, pero también creo que a la hora de defender, yo no he visto un partido casi tan perfecto como el del Arsenal el fin de semana. Sí,
en este
lo de Gabriel, lo de Saliba, te digo, si hubiera Mosquera no, obviamente, si mi abuela tuviera ruedas sería un carro, pero si Mosquera no hace ese penal, el Arsenal sería campeón. Sí,
por cierto, sí. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, un penal tonto.
Sí.
Ya te ganaron la posición, deja que tu compañero llegue a cerrar. Saliba ya estaba ahí haciendo la cobertura. Me parece que es un penal que lo pudo haber evitado.
Totalmente. Y además creo que es más mérito de Mosquera en hacerle el penal que de Kvaratskhelia conseguirlo.
Correcto. Fue ahí ya fue un poco más de torpeza de Mosquera. Y sí comparto con José, cuando el partido se pone 1-1, sí él se abre un poco más el encuentro y el Arsenal pudo ser un poco más atrevido. Ya decir, bueno, ya vamos a abrirnos un poco, vamos a buscar el partido. Y sobre todo en el segundo tiempo, en el tiempo extra, perdón, cuando veas que Vitinha sale ya tocado, que ves que Kvaratskhelia no está, que Dembélé se ha lesionado. Esa era la oportunidad de poner jugadores ofensivos. ¿Qué pasa? Pones a Martinelli, pones a Madueke, que sí, te pueden generar, te pueden hacer ese tipo de descoloca la defensa del PSG, pero son potentes físicamente, técnicamente no están para una final de Champions. Esa es la realidad, no estamos hablando de un Kvaratskhelia, no estamos hablando de un Due que te puede definir ese partido por las bandas. Pero, más allá de eso, nada que reprocharle, fue una gran final de Champions. Es más, para mí fue mejor esta final que la de la temporada pasada.
No, la temporada pasada no hubo final, Elías. Para aquella final tienen que haber dos equipos, totalmente. Esta fue mejor. Hay algo que me queda a mí en el tintero, ¿no? Cuando hablamos del Arsenal, el equipo que mejor trabaja la pelota parada. Hubo un par de tiros de esquina, no recuerdo si fue ese o Madueke el que los cobraba. Mal cobrados.
Madueke.
O sea, el Arsenal en tiro de esquina en la Premier es prácticamente un gol. Y tuvieron dos situaciones así y no lo ejecutaron bien. Yo veía a Arteta y le veía la cara de frustración porque él sabía que esas jugadas es donde el Arsenal se hace fuerte. En jugadas así el Arsenal te define partidos.
Correcto, era Madueke quien cobraba los corners de la
derecha.
Y
lo que pasa en el último minuto del primer tiempo es una vergüenza. No puede hacer eso el Arsenal. El árbitro les dijo, apúrense, porque si no le terminó el primer tiempo.
Totalmente.
Y se tomaron su tiempo y no dejaron hacer el corner.
Yo lo que sí creo es que el Arsenal, y José tiene mucho tiempo diciéndolo y estoy totalmente de acuerdo porque se vio en la final de Champions, el Arsenal está a 2-3 fichajes de volverse ese equipo que dice, ya gané la Premier, ya puedo competir por la Champions
Sin
League.
Duda.
Y está a 2-3 fichajes de hacerlo. Va a venir una limpieza seguro. Y bueno, a ver quién frena al PSG, que entra como claro candidato el año que viene a repetir Champions. Dice.
Elías, está a un fichaje para mí. El Arsenal lo que necesita es tener ese killer arriba. Uh-huh. Kai Havertz es muy bueno, Jokeres es muy bueno, pero no tiene un Mbappé, no tiene a un Julián Álvarez, no tiene a un Lautaro Martínez, no tiene a un Lewandowski en su mejor momento, no tiene a un Lamin Yamal, ¿me entiende? A eso me refiero, ese jugador que por sí solo puede definir un partido. Tiene muy buenos futbolistas, tiene estructura, tiene técnico, tiene plan de partido, tiene una plantilla amplia, lo han hecho muy bien. Ahora hay que ir por ese jugador que en una final te la pueda ganar. El Arsenal... Siempre se habla de Arsène Wenger, Tomás, Elías. Ojo, Arsène Wenger ganó 3 Premiers en 22 años. Uh-huh. Arteta ha ganado su primera Premier en 7 años. Es decir, en cuanto al promedio, ya está a la altura de Arsène Wenger. Sí. Y Wenger llega a su primera final de Champions en el 2006. Correcto. Arteta en 7 años ha llegado a su primera final de Champions. Se viene una Premier con un City sin Guardiola, con un Manchester United que sigue dando bandazos. Ahora se la han jugado nuevamente por Carrick. Hay que ver cómo le va a Carrick. Por un Tottenham que ha perdido pies y cabeza, con un Liverpool que despidió a Arne Slot, con un Chelsea que no tiene una estructura sólida y que ahora trae a Xavi Alonso. Yo creo que si el Arsenal hace las cosas bien, puede marcar una época en Inglaterra, como la marcó el City, como la marcó el United en su momento, con un par de fichajes buenos y manteniendo la estructura y tomando en cuenta cómo están los rivales. El Arsenal para mí ya es el favorito para ganar la siguiente Premier y después en Champions tendrán que seguir picando piedra, tendrán que seguir luchando y tarde o temprano la balanza se va a inclinar a favor de ellos.
Correcto, y ya que se quitaron el peso de la Champions, es muy probable que ahora sí puedan hacer eso, no competir, y económicamente quedan muy bien parados, Cal, salir campeones de la Premier, llegar a final de Champions. Y habrá que ver, yo sí de una vez imagino que sí, comparto con José, el candidato a llevarse la Premier el año que viene va a ser el Arsenal. Y el equipo que le va a pelear, sí, hay que poner el City. Pero yo creo que el que más le va a pelear va a ser el Liverpool. Porque el entrenador que suena para ser el nuevo director del Liverpool creo que encaja perfecto con la filosofía del equipo, que es Andoni Iraola, que queda libre. Yo creo que queda perfecto para lo que es este Liverpool. Pero vamos a parar de hablar de los grupos, de los clubes, perdón, de Champions, José, porque estamos a 10 días del Mundial. Nos vamos a la pausa y al regresar repasamos listas. Porque sale la de México, ayer jugó Estados Unidos. Y ojito que estamos a menos de 10 días. Ya viene Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos a Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Light Riders, BKV y Front Row. Seguimos hablando de fútbol, pero nos vamos ahora con el Mundial. Estamos a menos de 10 días de que arranque el torneo de fútbol más importante del mundo aquí en Estados Unidos, Canadá y México. José, salen las listas de los equipos. Poco a poco ya vamos calentando motores. Sale la de México, sale la de Ecuador, que es un equipazo. Sale la de Uruguay, salen todas prácticamente. Creo que ya entregaron todas, ¿no, Tomás?
Ya tendrían que haber entregado todas. Hay un par que salieron hace un ratito. De hecho, la de Paraguay salió hace una hora, oficialmente.
Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero, José, vamos a repasar rápido la de la selección mexicana, porque creo que esa es la que todos estaban esperando y creo que esa era la que faltaba también de la CONCACAF. Estados Unidos presentó su lista la semana pasada, Canadá sabemos que Marcelo Flores no estará porque se rompió los cruzados el fin de semana, pero de esta selección mexicana una sorpresa fue que Germán Berterame se quedó fuera.
Se sabía el zapato igual.
Bueno, pero se esperaba, ¿no? También que fuera, pero vamos a ver los nominados para los convocados, perdón, los nominados, miren a mí. Sí. Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo en la arquería. En la defensa, Reyes, Gallardo, Sánchez, César Montes, Johan Vázquez y Chávez. En el medio, Eric Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Gilberto Mora, César Huerta, Fidalgo y Luis Chávez. Y en las delanteras, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santi Jiménez, Guillermo Martínez, Armando González y Raúl Rangel. Jiménez sin convocatoria. ¿Cómo se llama el jugador que se rompió los cruzados del Toluca? Ruiz. No está Ruiz.
Marcel Ruiz.
Sí, señor, que hizo todo para llegar y bueno, lo dejan afuera. José, una convocatoria de México donde, si no me equivoco, creo que la gran mayoría juega en el fútbol local.
Sí, sí, prácticamente un poquito más de la mitad. Los que usted mencionaba, siempre en México el que no está pareciera que es El Salvador. Y no es así. A ver, Marcel Ruiz, una lástima que no haya sido convocado, pero si tiene los ligamentos parcialmente rotos, me parece que la decisión del Vasco está justificada. La gente habla de Charlie Rodríguez, mediocampista de Cruz Azul, que acaba de ser campeón del fútbol mexicano. Con Cruz Azul la rompe. Cada vez que jugó con la selección, nunca respondió. Me parece que la decisión fue la correcta. Berterame es un buen delantero, le juega en contra ser naturalizado y le juega en contra que el Vasco contrató o llevó, mejor dicho, a 4 delanteros nominales y encima tiene a Julián Quiñones, tiene al Piojo Alvarado, tiene a Alexis Vega. Por eso Berterame no termina yendo. Yo creo que México, si tiene un buen mundial, no va a ser por un jugador en específico. México, para trascender, para pelear, para competir, necesita que colectivamente el equipo juegue bien. Y tiene algunas fortalezas. México en la pelota parada, ofensivamente y defensivamente, es un equipo muy sólido. Tiene un entrenador con experiencia en Copas del Mundo. Y la localía me parece que va a ser un gran factor a favor de México. Yo confío más en la altura, en la contaminación, en lo complicado que va a ser para ciertos equipos jugar en Ciudad de México, que en la calidad del futbolista mexicano. Pero yo creo que a México le va a ir bien en el Mundial por lo que les acabo de decir, no por esa localía que para mí es muy fuerte.
¿Qué podemos esperar de las 3 selecciones anfitrionas, Tomás, José, de Estados Unidos, viendo la convocatoria que tuvo, viendo el partido que tuvo ante Senegal, viendo a México, la convocatoria que también ya anunció el día de hoy? Y bueno, de Canadá, que asumimos que podría tener un mejor papel que el del año, que el Mundial pasado, sí. Pero ¿qué esperamos, Tomás?
Yo, lamentablemente, de las 3 de CONCACAF y los 3 anfitriones, espero poco, la verdad. Quizás me cambian la cabeza a lo largo del torneo. Estaría bueno también, primero para CONCACAF, estaría bueno que tengan un gran mundial, por lo menos una de las 3 selecciones, que tengan un buen mundial para marcar terreno y que CONCACAF no se quede atrás. Pero realmente no espero mucho. Estados Unidos hizo un buen partido con Senegal, pero tampoco fue nada del otro mundo. Yo de Canadá no espero mucho. La realidad es la siguiente: tuvo una buena Copa América, ganándole a algunos equipos, dentro de todo, relevantes. Le ganó a Venezuela en su momento, que jugaba bien. Pero jugaba bien. En la Copa América, a veces Venezuela jugaba relativamente bien. Pero realmente no creo que vaya a tener un buen mundial ninguna de las 3. Yo creo que Estados Unidos ni siquiera va a pasar primero en su grupo. Imagino que México, por el grupo que tiene, espera un poco más. Y Canadá tiene un grupo relativamente posible, pero yo no lo veo pasando primero. No,
si vemos los grupos, José, y antes de irnos a la pausa, México, que está en el grupo A con República Checa, Sudáfrica y Corea del Sur, asumimos que en un mundo ideal México deberá clasificarse entre las 2 primeras. Tiene para hacerlo, yo creo que tiene para clasificarse. Yo creo que de las 3 de estas selecciones, la que más le puede complicar puede ser Corea del Sur, pero más allá de eso, México tiene para clasificarse en los primeros 2, ¿no?
Sudáfrica también.
De acuerdo, para mí México se tiene que clasificar primero. Y comparto que Corea del Sur es el equipo más difícil que le tocó en el grupo. Pero una cosa es Corea en un partido en cancha neutral, no sé, en Europa. Y otra cosa es Corea jugando en Guadalajara. Por cierto, Elías, Tomás, les comparto, voy a estar en ese partido. Estoy muy contento por eso. Creo que la localía pesa. Yo creo que México tiene todo para clasificarse primero. El problema de México va a ser ese partido de eliminación directa. Si todo sale como uno espera, que México clasifique primero, que en la ronda de 16avos le toque un rival a modo, en octavos de final sería México-Inglaterra en el Estadio Azteca. Mucha gente da a Inglaterra como una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo. Ese partido para México sería bravísimo. También sería bravísimo para los ingleses. Pero para clasificarse entre los primeros 12 días, por supuesto, creo que esa es una obligación para México.
Es una obligación, es más, yo veo a Canadá con la posibilidad de clasificarse como mejor tercera.
Sí, yo el panel,
no creo que tenga para clasificarse primera, quizás si me equivoco. Y luego, José, aquí yo creo que entra un buen debate para el grupo D, Australia, Paraguay, Turquía y Estados Unidos. Yo no veo a Estados Unidos clasificándose primera con este grupo, sin importar el partido que jugó ante Senegal, sí 3-2, que lo iba ganando 2-0. Pero Turquía juega bien. Paraguay
va muy bien.
Juega muy bien. Y luego que vimos la eliminatoria, lo vivimos también, la selección paraguaya de Alfaro, juega bien y cree en lo que juega y en lo que está haciendo. Yo creo que Estados Unidos puede clasificarse como mejor tercera. No la veo ganando su grupo.
Fuertes declaraciones, pero entiendo el punto, Elías. Paraguay es una selección muy, muy difícil, con un gran entrenador. Recordemos lo que era Paraguay. O sea, fíjense el efecto Alfaro. Alfaro estaba en Costa Rica. Deja a Costa Rica y Costa Rica no va a la Copa del Mundo. Llega a Paraguay, que en ese momento estaba por debajo de Venezuela. Paraguay va de manera directa al Mundial y Venezuela queda fuera. O sea, Alfaro clasificó a Paraguay para mí y dejó fuera a Costa Rica y a Venezuela. Impresionante.
Sí.
El jugador paraguayo, es aguerrido. No le pesa ser visitante.
No.
Está acostumbrado a competir ante la adversidad. Y después lo que decía Elías, Turquía, una selección con mucha calidad, tiene futbolistas clase A. No es descabellado que Estados Unidos termine tercero, pero yo creo que el estadounidense es un animal de competencia y se agranda en las difíciles. Para mí van a pasar a la siguiente ronda. Creo que en octavos de final se quedarían. Ojo, que puede ser. Creo que se pueden enfrentar a Argentina en octavos en alguno de los cruces. Sería complicado. Hasta ahí se quedan para mí.
Ojito, ¿qué va a pasar ahí? Buen recordatorio que Paraguay dejó en el camino a Venezuela en plena clase.
No, este programa era para pegarle a Venezuela.
Sí,
igual.
Me están pegando sin necesidad.
No vine para otra cosa.
Pero bueno, está bien. Son cosas que pasan. José, tenemos que irnos a la pausa. Que por cierto, antes de irnos, quería también felicitarlo porque sé que ganó un premio importante el fin de semana, con el ganador del Emmy. José, lo felicito.
Elías, usted como siempre un gran compañero, un gran amigo, gracias Tomás. En realidad, el premio lo ganamos como equipo, ¿no? Sí. ESPN FC, que es el programa que hacemos todos los fines de semana cuando terminan los partidos de la liga. La paso también como acá. Acá no hay individualidades, aquí somos un equipo, como también en ESPN FC, y eso es lo más lindo, ¿no? Los premios colectivos. Es mejor ganar la Champions que ganar el Balón de Oro, así es como yo lo veo, compañeros. Y la verdad, gracias Elías. Un programa que recién lleva 8 meses al aire y ya ganó su primer Emmy. Me decía un compañero que fueron 12,000 los programas que se postularon para el Emmy.
Wow.
Ya solo el hecho de haber estado entre los 5 nominados ya era un gran premio y después ganarlo, pues es la cereza en el pastel. Así que Elías, Tomás, como siempre les digo, somos afortunados de hacer lo que hacemos. Hablamos de fútbol, que es nuestra pasión. Y eso hay que transmitirle a la gente, la pasión que sentimos por este deporte. Y al final de cuentas, no somos nada especiales, ¿no? Simple y sencillamente hablamos de fútbol.
Bueno, felicitaciones a José y a todo el equipo de ESPN.
Felicitaciones, José, más que merecido. Y estuvimos viendo las fotos y atento que José estará también en el Mundial, ¿eh? Así que
Hermoso.
¿Qué verano se nos viene, José? Lo felicito otra vez. Nos reencontramos el miércoles. Y bueno, a descansar, que se nos viene un mes importantísimo y lleno de mucho trabajo. José, un abrazo. Nos vemos el miércoles.
Amigos, un fuerte abrazo. Muchos éxitos.
Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo en directo desde nuestros estudios en Downtown de West Palm Beach. Nuestros estudios Light Riders, VIP y Front Rad. Vamos a seguir hablando de fútbol. Ya hablamos de la lista mexicana, de la selección mexicana. Vamos a hablar sobre la lista de Ecuador, que es la que tengo acá.
Pero la de Ecuador salió ya.
Salió
el fin de semana.
Salió el fin de semana. Luego vamos a hablar sobre la de Paraguay y la de Uruguay, que parece que tuvo un muy buen video para anunciar la lista.
Basta de los videos, muchachos. Salen campeones.
Dicen
no me muestren
más
videos.
La de Argentina, pero bueno.
La Argentina es horrible el video, bueno. Pero además de uy, prefería mil veces a Scaloni diciendo los 26 convocados como el 2022.
Bueno. Vamos a dar la lista de la selección de Ecuador. Creo que hay que cambiar la gráfica.
Tenés razón.
Sí, ¿verdad?
Que no fue nuestro querido José. Pero es que pasa que yo quería dejarlo como que...
¿Pero por qué? ¿Para que nos metiera más presión, José?
No, pasa que así parecía que teníamos un ganador de un Emmy toda la jornada.
Ah, ok, buenísimo. Vamos para motivarnos. La selección de Ecuador por Sebastián Becachese. Arqueros, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle. Asumo que el titular será quien Galíndez.
Galíndez va a ser el arquero titular. Grandísimo arquero, el arquero de Huracán.
Defensores.
No, la defensa de Ecuador es un escándalo.
Es ridícula la es defensa increíble. De Ecuador.
Es de ser las tres mejores defensas del torneo.
Del mundo, te
tranquilamente.
Diría yo. William Pacho, bicampeón de la Champions con el PSG.
Siendo figura total. Sí.
Piero Hincapié del Arsenal, Joel Ordóñez del Brujas, Jackson Poroso del Tijuana, Félix Torres de Internacional de Porto Alegre, Pervis Estupiñán del Milan, Yaimar Medina del Genk y Ángelo Preciado del Mineiro. Lo curioso de todo no es nada más dónde juegan, sino las edades. Pacho 24, Hincapié 24, Ordóñez 22, Poroso 25, Torres 29, Estupiñán 28, Medina 21 y Preciado 28.
No, tiene una muy buena defensa. Tiene una muy buena defensa.
Es una muy buena defensa.
La Rubia tiene un buen seleccionado.
Te digo algo, ¿quiénes serían aquí? ¿Qué serían los centrales? ¿Ordóñez, Pacho, Hincapié sería el lateral izquierdo?
Sí.
Falta el lateral derecho. Que
creo que yo juego con cuatro defensores. Bueno, no,
Pervis.
Juega Hincapié, juega con al lado de Pacho.
De Pacho y Pervis.
Pervis a la izquierda y a la derecha creo que va Preciado.
Correcto. Mediocampistas, Moisés Caicedo.
Ah, fabuloso.
Está Daniel Castillo, que juega en Dinamarca. Alan Franco del Mineiro, Pedro Vite de Pumas, Alan Minda de Mineiro, Kendry Páez de River Plate, Nilson Angulo del Sunderland y también está Jordi Alcibar de Independiente del Valle. La mitad de la selección
es Independiente del Valle.
Delanteros, Gonzalo Plata del Flamengo, John Yeboah del Venecia, Ener Valencia de Pachuca, el gran Ener Valencia, Jordi Caicedo de Huracán. Jeremy Arévalo del Stuttgart, Anthony Valencia del Antwerp y Kevin Rodríguez del Unión San Gilois. Y muchos van a decir, no, pero mira, muchos de ellos están jugando en Bélgica. ¿Y qué importa?
No pasa nada, pero además Ecuador
Pacho
tiene...
Pacho salió de Bélgica y se fue a Alemania una temporada y ya está en el PSG.
Ecuador tiene un problema principal que yo...
¿El entrenador?
Sí. Ok. Sí, Sebastián Becachese. Un pésimo entrenador para mí. En el fútbol argentino ha dirigido... tres equipos grandes. No, grandes no. Te ha dirigido tres equipos, dos fueron grandes y uno fue un buen equipo suyo. El único equipo recordado de su parte, que es Defensa y Justicia.
Claro, me acuerdo que salió.
Lo dirigió bien. Salió segundo en un torneo en la Superliga del 2017, si no me equivoco. Jugaba muy bien, estuvo puntero casi todo el torneo. Y bueno, jugó contra Boca y el arquerito Unzain. Se acordó de que, bueno, se olvidó en realidad que tenía manos. Como siempre, contra Boca siempre flaqueó. Y lo dejó en deuda al equipo y terminó saliendo segundo. Después le pasa lo mismo con Racing en la temporada siguiente. Después termina saliendo campeón con Crespo de la Copa Sudamericana. Y Becachese lo dirige en la Recopa y sale campeón. Pero después dirigió a Independiente y a Racing, a los dos equipos de Avellaneda. Y en los dos fue un desastre, un desastre. Con Ecuador lo acomodó bien, lo hizo un equipo muy sólido, pero no sabe atacar Ecuador. Es un equipo encima salido segundo en la eliminatoria y los ecuatorianos están prácticamente bajados totalmente del barco de Sebastián Becachese.
Es que si juegas 19 partidos y empatas 11...
Y por eso te digo. Y así todo salió segundo. Y entonces, nada, creo que queda un poco en deuda. No sé, creo que podría ser mejor. Pero Alfaro tenía un equipo dentro de todo similar, con falta de experiencia, y no pudo pasar de una fase de grupos, que la verdad que era muy complicada también.
Era
hay que ser
muy
sinceros.
Complicada, pero la selección de Alfaro jugaba mejor.
Jugaba mejor, pero era complicada esa. Yo pensé que iba a pasar segundo.
Bueno, pero esa fase de grupos era Qatar, Senegal, Ecuador y
Holanda.
Empató
con Holanda 1-1.
Está bien, está bien.
Le ganó 2-0 a Qatar y perdió 2-1 con Senegal.
Que tuvo para ganarlo, me acuerdo ese partido que tuvo para ganar.
Pero Senegal jugó mejor que Ecuador ese partido. Sí, me acuerdo muy marcado de que yo había dicho que para mí Ecuador iba a pasar segundo de grupo, que no iba a perder con Holanda, pero me acuerdo cuando arrancó el partido con Senegal a los minutos dije, y yo creo que hoy se queda fuera.
Los nervios de... Sí.
Se notaba.
Vamos a ver si de repente Ecuador tiene un grupo, si uno lo está viendo ahora más o menos, es un grupo y... No quiero decir de a modo, pero es difícil.
Es complicado.
Es un grupo, si te pones a ver, es un grupo muy parecido al que tuvo en el Mundial pasado.
Sí, el grupo, muy parecido. El grupo es Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Uh-huh. Muy parecido, o sea, en el sentido de Curazao que podría ser fácilmente Qatar, Alemania que fácilmente
sí, bueno, la comparación Alemania.
Con Holanda, y es Alemania en el sentido que es un país europeo, y luego Costa de Marfil que, bueno, lo mismo que Senegal, sí. Un país africano.
Sí, sí, lo que pasa es que Senegal venía con un mejor equipo. Venía mejor en ruedo, venía a ser, si no me equivoco, campeón de África, claro, en ese momento. O si no, era el campeón de África, estaba ahí nomás, pero venía de hacer buenos resultados. Tenía a Sadio Mané en un muy buen nivel, que había sido finalista de Champions. Que terminó siendo finalista de Champions y la verdad que era un equipo... No, era finalista de Champions ya. Pero bueno, esta Costa de Marfil para mí no es una gran selección, pero sí que bueno, siempre los africanos son rivales complicados.
Y sí, para ese Mundial era campeón de
África. Exactamente, sí, me acuerdo, le gana la final a Egipto en penales.
Sí, que se jugó en Camerún.
Sí.
Vamos a ver qué estará pasando con esta selección ecuatoriana, que bueno, tiene la ventaja de que se puede clasificar como mejor tercera.
Sí.
Que no creo que pase.
Yo tampoco, yo creo que va a pasar.
Yo creo que si nos vamos por la lógica, aunque en el fútbol casi no aplica, pero si nos vamos por la lógica, primero tiene que ser Alemania, segundo Ecuador y tercero Costa de Marfil.
Sí,
yo creo. Esa que sería sí. La lógica, pero ojito, que bueno, pueden pasar cositas, ¿no?
Sí, mundial. Pero ¿cuál es la otra selección sudamericana que presentó la lista? Bueno, en realidad fueron dos que presentaron la lista de este
Paraguay
fin de semana.
Paraguay y Uruguay la presentaron ya.
Sí, la Uruguay es... Si y me lo podés cantar mejor,
aquí,
porque...
Aquí te la tengo y tú busca la de Paraguay para el regreso.
Dale.
En los goleros, Sergio Rochet, Muslera y Santiago Mele. En la defensa, Varela, Ronald Araujo, José María Jiménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerés y Matías Viña. Esos son los defensas.
River, papá, el arquero de River.
Volantes, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Betancourt, Federico Valverde, Agustín Canovio, Juan Manuel Sanabria, Jordan de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Salazar, Facundo Pelistri, Maxi Araujo y Brian Rodríguez.
¿Todos estos son los mediocampistas?
Volantes, aquí dice. Y delanteros, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez. Nada en
no tiene
la
nada.
Delantera.
Lamentablemente
nada.
No tiene nada. También esto es culpa de Bielsa. Va a poner encima en el arco, para mí, a uno para mí el peor arquero que tiene de los tres convocados, que es Rochet. A mí me parece malísimo. Lo bueno es que están tentativas para ir a Boca, así que por mí mejor. Fuerza, vamos. Vamos, Rochet, vamos, Sergio.
Siempre le metes un poquitico de Boca a todo, ¿no?
Bueno, te estoy diciendo que hay negociaciones para que Rochet vaya a Boca. Yo firmo, vamos, Sergio. No te olvides. Y después, me parece que la defensa es
lo más destacable.
No, es malísima la defensa. ¿Quién va a jugar? Josema, Araujo. Ya hay tres goles regalados por partido. Viña, si juega de lateral izquierdo, mamá. Y encima el 4,
no,
el lateral derecho de...
El lateral izquierdo va a ser Araujo.
Bueno, Araujo, ¿quién? ¿Ronald?
No, Maxi.
Maxi Araujo juega más adelante.
Bueno, pero no me sorprendería que...
No, va a ser Viña para mí. Y el lateral derecho de toda la eliminatoria había sido Nathan Nández. Y no lo convocó.
Será Varela entonces, ¿qué le queda?
Y sí, probablemente. Después en el medio va a jugar claramente Valverde con Bentancur, si es que no se lesiona Bentancur a los dos partidos. Iba a jugar Jordan de Arrascaeta, que para mí es el mejor jugador de fútbol sudamericano probablemente hace 10 años y que sigue jugando ahí. 7 años voy a decir. Pero Jordan a mí me gusta, bien convocado. Y después va a jugar Maxi Araujo. En la banda derecha no tengo ni idea quién va a jugar. Y arriba va a jugar Darwin, pero...
¿Puede ser Canovio?
No, por Dios, Canovio.
Que me sorprende
Canovio.
Que todo lo que haya dicho...
Uruguay es...
O sea, Salazar, de repente es Salazar.
Canovio. Si Uruguay pasa de fase de grupos es un milagro, chicos. Acuérdense
mí,
lo que les digo.
A mí esta selección uruguaya me inspira cero confianza.
No, si pasa de fase de grupos es un milagro. Porque además es una selección que está totalmente dividida. Los jugadores
tóxica.
Y el técnico, la relación entre técnico y jugadores es espantosa. No hay ninguna sintonía en ese grupo. No hay nadie que quiera que Bielsa sea el técnico.
Pero te digo, pero Tomás, ya va. Uno ve el grupo de Uruguay, que es el grupo H, es Cabo Verde, Arabia Saudita, España.
Si pasa solamente porque está Cabo Verde y Arabia Saudita, pues sí. Y Cabo Verde ganó 3-0 a Serbia, ¿eh? Mucho cuidado con Cabo Verde, decía el abuelo del Nine, de la Cobra.
Pero, no, yo te digo, mucho ojo con Cabo Verde y con
Arabia Saudita.
Arabia Saudita, no porque digas no, pero que están diciendo lo va a eliminar. No es que lo vayan a eliminar, pero en una Copa del Mundo... O sea, de verdad, cualquier cosa puede pasar.
Hace cuatro años, Uruguay se quedó fuera en el grupo de Portugal, que para mí le robaron. Corea del Sur y Ghana. Se quedó fuera en fase de grupos con ese grupo. Si pasa de esta fase de grupos, es solamente porque hay un tercer puesto. Pero es un milagro.
Si se mete tercero, que sería tercero del grupo H, se estaría enfrentando contra, ya te voy a decir, contra el primero del grupo L, si no me equivoco.
El primero del grupo L. Hay L. No puede haber L. ¿Cómo va a haber un grupo L?
Croacia o Inglaterra. O Ghana.
¿Qué te pasa con Panamá? ¿Ah? ¿No lo ves a Panamá? Primero del grupo.
Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Smith Ivy, Front Rad. No sin antes recordarles, cortesía de Hard Rock Bet, que el torneo global más grande del fútbol arranca la próxima semana. Sí, casi nada, no falta mucho. Y Hard Rock Bet es el hogar de toda la acción este verano en Florida. Si tienes una bola de cristal, ahora es el momento de usarla y frotarla. ¿Quién levanta el trofeo? ¿Quién se lleva el balón de oro? ¿Qué selección dará la sorpresa? Apuesta en todo, desde el partido inaugural hasta el pitazo final del torneo en Hard Rock Bet. Sí. ¿Quién gana el grupo? ¿Quién gana la fase? ¿Quién llega a la final? ¿Quién gana la final? ¿Quién levanta el trofeo? Todo a través de Hard Rock Bet. Offer by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling? Call or text 1-833-PLAY-WISE. Seguimos hablando de fútbol rápido con la selección de Paraguay, pero habla Marcelo Bielsa sobre lo de Nantes. Si quieres, prendes el micrófono.
Está bueno.
Estás distraído hoy para hacerlo.
Estaba con el tema de Hard Rock Bet.
¿Qué pasa, Tomás? Vamos a escuchar rápido, bueno, escucharnos, vamos a leer lo que dijo Marcelo Bielsa citándolo sobre la decisión de dejar afuera del Mundial a Naitán Nández. Es más, aquí tengo el audio, pero lo vamos a escuchar después. ¿Qué dice? Dice, los motivos son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nunca tuvimos diferencias, discusiones o enfrentamientos que me hayan obligado a considerar algo fuera de lo deportivo. Entiendo el asombro porque fue convocado con regularidad y en la Copa América fue el mejor jugador. Yo sigo pensando que si es nada más deportivo, no te creo, ahí pasó algo y estás dejando fuera. No,
y supongamos que es algo deportivo. ¿Te das cuenta ahora? ¿Te cuenta 2 semanas
después
del Mundial?
De la Copa América. Porque aparte me estás diciendo... No lo convoqué por algo deportivo, aunque estuvo en la Copa América y fue el mejor jugador. ¿Para qué lo dejaste fuera? ¿En qué te afecta deportivamente ahora y no te afectó deportivamente en la Copa América? Porque si te afectara deportivamente, ni a la Copa América lo llevas.
Pero muchachos, es una bielsada típica de Bielsa, punto. Un técnico que siempre ha sido mediocre, un técnico que toda su carrera vivió de armar equipos por un mes y que después siempre se hayan caído, después de un torneo, después de una rachita, sí, está bien, ascendió el Leeds y todos se acuerdan del Athletic Bilbao de Bielsa, pero el resultado siempre fue el mismo. Segundo puesto, e incluso en el Mundial tengo otro más, tercer puesto de la fase de grupos y Argentina se quedó afuera por única vez en, creo que 60 años afuera en fase de grupos.
Pero te estoy diciendo, Tomás, aquí yo uno lee los comentarios de todo, del post de la nota de Bielsa, y aquí dicen, no ha empezado el Mundial y ya se lanzó una bielsada. Deja fuera al mejor jugador de la última competencia que jugaron. Ya empezó con las bielsadas y no arrancó el Mundial.
La bielsada.
Y aquí dice, es la famosa bielsada. Acostúmbrense, amigos uruguayos.
Sí, pasa que, bueno, siempre se vio de que hacía buenos análisis. Pero bueno, yo también tengo un Excel y está bueno. Puedo hacer números y hago lo mismo Bielsa. Le pongo Messi, usa la 10. Listo, soy Marcelo Bielsa. ¿Querés que vayamos con la de Paraguay?
Aquí la tengo, si quieres. voy con los arqueros y luego vamos con los demás.
Empezamos. Como quieras, ¿vas vos o...?
Dale tú.
Dale. Bueno, en el arco Roberto Fernández, que va a ser el arquero titular.
Orlando porteño,
sí, Cerro Porteño de Paraguay. Orlando Gil San Lorenzo, Gastón Olveira, Olimpia. Después los defensores, Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras.
¿No sonaba para River?
Sí, está en sondeos. Fabián pero solamente fue un sondeo, fue un...
Okay.
¿Te interesa? Listo. Fabián Balbuena de Gremio, Omar Alderete de Sunderland, Junior Alonso, Atlético Mineiro, Juan Cáceres de Dinamo Moscú, Gustavo Velázquez de Cerro Porteño, José Canale de Lanús y Alexandro Maidana de Talleres de Córdoba.
Okay.
Es una...
defensa muy veterana.
Sí, me gusta. Pensé que iba a estar Barbosa, pero bueno, no está.
Sí, sí, pero es una defensa muy, muy Barbosa de Botafogo.
Sí, de Palmeiras.
De Palmeiras, ahora es de Palmeiras.
Sí, me gusta.
No, vale. Pero es muy veterana, de 33, 33, 34 y 35.
Sí.
Una buena mezcla entre un poquito de juventud
me gusta igual, me gusta.
Y veterano. Mediocampistas.
Andresito Cubas, de Vancouver Whitecaps. Diego Gómez de Brighton, ex Inter Miami.
Bien.
Damián Bobadilla de Sao Paulo. Matías Galarza Fonda, jugador de River. Mamá. Alejandro Romero Gamarra, de El Alain. Brahim Ojeda, de Orlando City. Y Mauricio, de Palmeiras. Acá el peor es claramente Matías Galarza Fonda.
Bueno, y Gustavo Caballero de Portsmouth.
Yo lo tengo en los delanteros.
Ah, lo tengo en el mediocampo.
Pero puede ser igual.
En mediocampo dice Diego Gómez, Brian Ojeda, Damián Bobadilla del Sao Paulo, que seguro te salen los delanteros a ti. Andrés Cubas, Romero Gamarra, Mauricio Prado de Palmeiras, Matías Galarza, Ramón Sosa y...
Claro, a mí Ramón me aparecen delanteros.
En delanteros a mí me aparece en medio. Y delanteros, Almirón, Julio Enciso, Isidro Pita, Gabriel Ábalos, Alex Arce y Antonio Sanabria.
Me gusta mucho el equipo de Paraguay. Para mí es un equipo muy completo. A mí Almirón me gusta mucho. Julio Enciso es muy bueno. Ramón Sosa es un grandísimo jugador. Uh-huh. Sanabria es muy bueno. Arce la está rompiendo. Es el goleador de la Copa Libertadores, siendo el 9 de Independiente Rivadavia de Mendoza, que salió primero de la tabla anual en este primer semestre del año en el fútbol argentino, y el mejor primero de la Copa Libertadores Independiente Rivadavia de Mendoza. Gabriel Ábalos, desde este semestre, ya del año pasado en Independiente, que la verdad que volvió a recuperar ese nivel extraordinario que había tenido en Argentinos Juniors. Pita, yo lo vi jugar también porque jugó contra River, la verdad que estuvo muy bien.
¿Arce será titular?
Yo creo que puede ser tranquilamente el titular Arce, Sanabria también, pero a mí Arce me gusta mucho. Dejó fuera a Adam Vareiro, que bueno, que puede ir ahora todos los lunes al uso a jugar al truco invisible, después de ganar la River, no lo vi más. Así que bueno, puede volver a ir. Me parece un equipazo este.
Un
muy buen equipo, muy completo. Galarza Fonda, a pesar de que me parece horrible, corre mucho, así que bueno, en estos torneos siempre necesitas algún jugador así. Tiene un equipazo. Todas las líneas es un equipazo y además tiene un técnico que es muy inteligente, sabe cómo jugar estas competiciones y yo le confío mucho a Lechuga Alfaro.
Yo también estuve leyendo también en redes sociales debajo de la convocatoria que dejó afuera a varios jugadores, entre ellos jugadores jóvenes, que yo no veo el por qué la gente se molestaría, porque simplemente no tiene sentido llevarlos. Entre esos estaba Enzo González, que está en el Wolverhampton, y también está, se me olvidó el nombre, de Diego León, que está en el United. Ambas inferiores.
No pasa nada.
Yo no comparto con que haya que llevar a jugadores tan jóvenes a un mundial.
No, y además están bien.
Están bien. Es una muy buena selección que, yo repito, para mí esta selección puede ganar su grupo.
Sí,
puede
pero ganar su grupo. Sí, yo creo que va a llegar lejos esta Paraguay.
Mañana seguimos hablando del mundial. Falta poco, faltan los partidos amistosos. Nosotros nos reencontramos más adelante. Tomás. Gracias.
Nos vemos mañana.
Mañana seguimos analizando este rumbo al Mundial y los partidos amistosos. Chao, chao.
Ford está aquí.